it's September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my heart, and that's what really hurts. The morning sun, when it's in your face, really shows your age. But that don't worry me none. In my eyes, you're everything. I laughed at all of your jokes.
My love, bien.
Buenos días, Federico.
Me encanta tu chaqueta. Sí, 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 sí.
Y a mí la tuya también, la verdad, estamos de estreno.
Mira, bien. Yo, como sabía que se cortaba el pelo Charles, digo, pues yo me voy a poner un gris, ¿no?
Pues y tan ricamente, además, el gris con la camisa blanca, perfecto.
Tú llevas ahí una especie de atalajes como chinos, ahí, esa...
Los regalos de mi sobrino.
Ah.
Que se piensa que tengo su edad, pero bueno, yo me interpreto.
¿Cómo lo ves, Cortázar?
Buenos días. Yo te veo divino. Estábamos hecho un niño, hecho un chaval.
Sí, sí.
Sí. Que es verdad.
La que está últimamente sí. Demasiado guapa es Emilia Landaluce.
Yo, bueno.
Hay algo. Algo hay en tu vida.
Algo ha pasado en Inglaterra, en esa fiesta tan chic.
En la campiña, ¿no?
No, sí. No, ojalá. Yo... ojalá fuera.
Bueno, pues si no ha pasado, pasará.
Es hambre y ejercicio, sí, no hay sí, otro.
Sí.
Hambre.
Y esas noches con el Lord.
¿Qué Lord?
Que conoció en Inglaterra.
No, yo hay una anécdota que no puedo contar porque es demasiado y tengo que preservar mi imagen, pero luego, como dice César Vidal, que a mí me irrita profundamente al micrófono cerrado.
Ay, eso me da una rabia. ¿Y el diente que le haces? Digo, sí. Claro, pero el diente en casa, ¿no?
Pero, hombre, no,
no. Al micrófono abierto
No, no, no. Bueno, esta canción que hemos oído es Maggie May.
Sí.
Homenaje a Margaret Thatcher, como todo el mundo sabe, de Rod Stewart. Sí, que está en las 101 canciones de las mejores canciones de amor. La verdad es que hay muchísimas, algunas que yo no conocía, pero maravillosas.
Maravillosas, ya lo creo. El disco es fantástico.
Hay una versión muy bonita de
49,95 euros. Además, para San Valentín es un precio asequible casi a cualquier bolsillo.
Pues sí.
Si es que hay voluntad de agradar, de demostrar, etcétera,
claro.
O de mostrar. Recuerdo el número de la tienda Libertad Digital, 91-567-1876, 567-1876. Bien, y hoy hay una noticia que tiene que ver, ayer empezó la urdangarinada, que como la sanferminada se prolonga no se sabe cuántos días, esto van a ser meses, ¿no? 110 empleados, Urdanga le toca a... ¿El veintitantos?
25.
El
25 de febrero.
Lo han hecho un sábado para evitar, bueno, pues como se supone que va a haber mucho cancaneo en la puerta y muchos medios y muchos curiosos y muchos balcones alquilados y bueno, pues aquello un poco...
Bueno, ha subido el alquiler, estaban los a 1.000 euros, ya están a 3.000 los balcones.
Creo que las fans de La Pantoja están ahí ya.
Ya, todas, para decirle, ¡Gorfo, tú sí que eres Gorfo! Pero, y con razón...
¿Y de tu dinero qué? ¿De mi dinero nada?
Nah, pues no dicen qué, dicen, pero acá. En fin, eso cantaban Luisa Linares y los Galindos.
Y los Galindos,
oh,
sí.
Maravilloso. Hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza.
Es verdad.
Y luego canta eso tan fantástico. Este baño será mi madre y mi padre de Guarromán. Y yo del mismo Linares, de donde dice el refrán que tres cosas son dos pares.
¡Hala!
Muy bien. ¡Viva Jaén! Terminaba. ¡Viva Jaén! Muy bien, muy bien. Adoro a Luisa Linares y los Galindos. En fin.
Nada, pues sí, el 25 sábado será el
bueno,
gran día.
Pero decía que hoy hay una noticia que aparece en Sociedad.
Así es.
Otros lo sacan en Política. Otros podrían haberlo sacado en obituarios, porque ha nombrado nuevo jefe de prensa de la Casa del Rey a Javier Ayuso. Es decir, DIRCOM, han echado
DIRCOM. El DIRCOM.
No, creo que le han puesto un nombre de jefe de prensa. Por jefe fin prensa, se vuelve al español.
No, el nombre completo es el largo. Lo que pasa es que nosotros resumimos en jefe de prensa. Ah. Es jefe de relaciones, no sé qué. Ahora te lo digo exactamente.
Mucho más fácil jefe de prensa y nos entendemos
pero
mucho mejor.
Eso significa que a Iribarren no le han dejado terminar ni el segundo año. ¿No?
Nada.
A Iribarren le ha pasado facturas. La primera, vamos, ya se habla que es la primera víctima del caso Urdangarín, antes de que se celebre el juicio. Claro, aquí hay versiones contradictorias. Hay gente que considera que al revés, que Iribarren lo ha hecho muy bien, porque ha hablado, ha acabado con muchos esa política un poco de oscurantismo, de aquí no se dice, aquí no se sabe, aquí no se comenta. Y yo creo que de aquel famoso desayuno con periodistas, cuando comentó de la actitud de Urdangarín, que no parecía muy ejemplar, pues esto es el resultado al final.
Pero yo es que creo
pues parece
que
mentira, ¿eh?
Lo he dicho esta mañana,
yo
desde luego no
lo comparto.
Javier Ayuso, que estaba ya como cómodamente retirado después de haber estado muchos años en el BBVA, bueno, que es un sitio donde si te llevas bien con el jefe, pues todo va bien, porque si hay algún problema en un sitio, sacas a la vez otro acierto que hay en otro. Estos bancos multinacionales, Santander y el BBVA, siempre hay algo que va bien. Y si falla algo, pues lo sacas, lo compensas y tal y cual. Pero ahora en la Casa del Rey, yo esta mañana decía, no sé si pensáis lo mismo, que el problema estructural del caso Urdangarín es que hay dos líneas, porque hay dos intereses contrapuestos, el del rey y el del príncipe. El rey que no quiere líos y el príncipe quiere que todos los líos se resuelvan porque le toca heredar.
Porque toca heredar,
no va a heredar la hipoteca a Urdanga.
Claro.
Y claro, ni Iribarren ni Santa Margarita María de Alacoque, es que esos dos intereses no se pueden conciliar y dudo mucho que Javier Ayuso los pueda conciliar.
Hombre, puede cada vez que cuando sea declare Urdangarín, saca las notas de Leonor y que se ha comido todo el brócoli y cosas así.
Sí, pero lo veo difícil, ¿eh? Porque no, ni siquiera todas las revistas del corazón lo van a entrar ahí, ¿eh?
No.
Yo creo que aparte que si saca Leonor para caer en gracia, dirá el rey, ya empezamos, ya empiezan a hacerme la cama.
Ya me están mandando.
Claro. Ya me están diciendo
pues,
que
como
me
decía, el traje
jubile.
De pino, ¿no? Me están poniendo el traje de pino, como decía él.
Plantar un pino, ¿no? Decía.
No, decía el traje de pino.
El traje de pino.
Plantar un pino
la
es
caja.
Una cosa más escatológica.
No,
plantar un pino es otra cosa.
Eso, ponerme un tripo. Yo ya empiezo a decir que a lo mejor dijo ponerme un vino.
Eso con facilidad, sí.
Pero a mí, de todas maneras, en estos momentos, a 20, bueno, que digo a 20 días, a nada, a 15 días del juicio.
Nada, dos semanas.
Que ahora, de repente, hagan este movimiento, es que no se entienden. O sea, yo creo que...
Es que siguen pues sin aclararse.
Como decía
dando
aquello
de
tempestad, no hay que hacer mudanza, ¿no? Pues sí. En este momento, yo con lo que tienes, oye, si en su momento decidiste poner a Ramón Iribarren y lleva ahí un tiempo, ahora en este momento no puedes desactivar todo y cambiar todo y a todos los medios de comunicación presentar a una nueva persona. Tiene que reunirse, tiene que desayunar,
él
tiene
va
que
a tomar posesión después de la declaración de Iñaki Urdangarín.
Sí, pero entonces
caso,
en este tiempo, ¿qué va a estar? Iribarren, ¿qué sabe que ya no va a estar?
Silencio total.
Dando esto,
silencio.
O vamos a tener
para
silencio.
Callarse del todo de o maneras, para contarlo
provocar
todo.
Un silencio.
Iribarren, yo creo, en mi opinión, me parece que de los pocos que yo he tenido el gusto de trabajar, a mí me ha parecido el más...
Por eso digo que ha sido el más comunicativo.
Sí, pero era el más comunicativo,
eso lo que
efectivamente.
No, pero no comunicativo, o sea, pero en plan bien, si nosotros
pues
tampoco le pedimos...
Que te
pero...
facilitaba más información, pero ahora
no,
con esto, ¿qué van a hacer?
O que contestaba.
O al menos que contestaba.
Había un interlocutor.
Pero en tiempos de Sabino pasaba lo mismo.
Igual.
Empezando porque el jefe de prensa, que era un encanto, sí. Y luego Sabino, que era el jefe del jefe de prensa, que actuaba de superjefe de prensa, era lo mismo. A los periodistas les daba material para que por lo menos la crónica la pudieran hacer. Luego ya, según su talento tal, el titular lo veían de una manera o de otra, pero siempre abastecían de material. Y por eso en esa época la familia real tenía una imagen extraordinaria que tampoco merecía, según hemos sabido después. Pero es que entonces tampoco se publicaba nada porque había mucho que publicar entretenido.
Claro,
y eso era
bonitas,
una tarea que yo creo que Iribarren iba por ahí.
Por ahí.
Y hoy ahora hablan de Spotorno, de que él no está en su equipo de confianza y que ha llegado Spotorno y ha dicho quiero poner a mi gente. Por un lado, esas son las explicaciones amables, y las otras que dan los medios de comunicación es que estas Navidades su actuación no ha sido demasiado brillante. Por ejemplo, acordaos cuando él dijo que las infantas iban a ser apartadas y al minuto dos hubo que recular.
Pero ¿por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Porque era la decisión tomada.
¿Claro?
Otra cosa es que luego el rey da marcha,
claro,
atrás.
Marcha atrás.
Pero era una decisión tomada que era lógica y coherente.
Perdón, y además si vamos a los hechos, porque es que al final tampoco dijo nada que no fuera verdad. Si vamos a los hechos, el último acto que hubo institucional, que estuvieron los reyes con los príncipes, con la presentación de después de las elecciones, ¿no?
Sí, en el Congreso, cuando se
la apertura del año.
La apertura del año.
Pero ahí ya no estaban las infantas.
No estaban las infantas,
no estaban.
Y de vez en cuando dijo las infantas se le va a apartar.
¿Y no ha habido
las infantas
acto?
Estuvieron la última vez en las Fuerzas Armadas, en el desfile de las Fuerzas Armadas.
Pero no ha habido ni un solo acto que hayan estado las infantas desde entonces.
No.
Entonces que
no se las ha visto, ha sido el sábado, el día de la banderita.
Es que la infanta Cristina lleva sin pisar España, ¿cuánto tiempo?
Desde que está
allí. Ha ido a Mozambique, ha ido a muchos sitios.
A cualquier
sitio. España lo ha pisado, o al menos de una manera oficial.
Fuerzas Armadas, ¿no? Que les vimos a los dos
octubre,
en el palco.
Si ha venido, no nos hemos enterado, que a lo mejor es una manera muy privada.
Aquí la gran cuestión es quién va a mandar en esta historia. Si manda el rey, seguiremos con este zigzagueo. Si el príncipe le deja al rey mandar, pues tratará de aclarar esto y cortar por lo sano. Bueno, por lo enfermo e incluso por lo sano. Y las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Tú no puedes cortar y restaurar. O sea, las dos cosas no. Y me temo que a Javier Ayuso lo han contratado para eso. Dice,
pues
bueno, pero no, pero es de fiar, no, si lo que es de fiar es la táctica una u otra. Luego, si tú le dices, tienes que ir a por Urdangarín, vas. Si le dices, no tienes que ir, no vas. Pero tú no le puedes decir, por la mañana vas, por la tarde no vas, y por la noche, bueno, vamos a ver cómo vamos, pero sin que...
Sí, lo de la justicia es igual para todos, y al rato el rey diciendo que no se refería a su yerno, etcétera. Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque luego quiero que entremos en serio. Ayer entramos, pero poco, aún así era de lo más oído en el radio, las declaraciones de la madre, bueno, de Isabel Sartorius sobre su madre, la adicción a la cocaína de la madre de Isabel Sartorius y en qué medida eso interfirió en la boda posible, bueno, posible no, hubiera sido boda cantada, digamos, porque llevaban 4 años de relación,
bueno,
me parece.
Pero eran muy jóvenes los dos, ¿no?
Bueno, ¿sabes cuántos años tenía Fernando el Católico cuando se casó con Isabel? 17. Y 2 hijos bastardos, ¿eh? Porque en Aragón, mira, otra cosa no, pero ánimo y
con,
tal.
Con el
y
frío.
Ella 18 años. Hombre, es verdad que no es lo mismo ahora. Pero oye, cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo.
Sí, no, no. Pero mira, el frío, pues
no,
ya sabes.
No montan tanto Isabel como Felipe.
Es que montan significa lo de monta tanto, significa tanto me da.
Igual.
Menefrego, que dirían en Italia, que es el rack, cortar el nudo gordiano sobre el yugo. Eso es lo que significa, monta tanto, no es que montara, que
creo que
fuera
la que no
lo
monta
mismo.
Ya es la infanta, Elena.
Ha montado una barbaridad, pero no monta tanto como Cristina. Bueno, vamos a ir porque Beatriz ha hablado con Isabel Sartorius para ver cómo lo que era una revelación, verdaderamente revelación, ¿eh? Hay pocas semanas, yo creo que es por eso decía ayer que era, yo creo que el mejor número que se ha hecho este sábado, porque había 3 o 4 revelaciones totalmente nuevas.
Y hay comunicado de la madre de Arantxa.
De Arantxa, sí.
Ya he visto hoy.
Duro donde los haya también.
Sí.
Y morro como nadie, ¿eh?
Sí. Bueno, pero vayamos primero a lo de Isabel Sartorius, la madre cocainómana, y cómo se ve ahora eso en perspectiva. Bueno, hay una almohada que le vendrá muy bien a Isabel, porque es la almohada viscoelástica, que esto te sujeta. Hay gente que prefiere sin almohada. Hay gente que una almohada plana.
No, la almohada tiene
a otros
que ser.
Dice, no, yo es que tengo el cuello.
Como
y entonces
yo.
Se pueden comprar, pues tú a lo mejor te has comprado alguna vez esas almohadas chinas que tienen maderitas redondas, que haces ¡clac! ¿No las conocéis?
No.
Ah, yo se las meto en el microondas. ¿Son esas?
No, no, yo...
Ah,
mira,
hay unas que se calientan
yo la tiré a la basura directamente,
¿sí?
pero durante un tiempo
pues no
el problema es que si me movía, aquello hacía... que me parecía que estaba en un cesto de nueces y que, no sé, era una cosa rara, pero decían que era muy bueno porque te sujeta las cervicales. Bueno, pues hay una forma más,
pues qué interesante,
más cómoda de hacerlo, que es la almohada viscoelástica. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Federico. Hoy les traigo una de las mejores almohadas del mundo, fabricada en España, con 100% viscoelástica transpirable de segunda generación, que evita un exceso de calor para el usuario. La única, además, que es lavable a 60 grados, lo que nos permite conservarla en perfecto estado durante mucho más tiempo. La única almohada del mercado con propiedades antiestrés, eliminando la carga de energía estática que nuestro cuerpo recibe durante todo el día y que se concentra especialmente en la cabeza y las cervicales. Además, solo hoy la podrán adquirir con un 10% de descuento en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 91-567-1876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase.
Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.
Ay, Luis Miguel, me gusta.
Bueno, me encanta. Me está diciendo Carlos que viene a cantar a Madrid
el 11 de mayo en Palacio de los Deportes.
Ahí que estamos.
Podríamos ir, sí, ¿no? Al...
Pues uy, sí, me encantaría.
¿No? Al front row.
Front row, sí.
O al backstage.
Yo, si canta La Incondicional, voy.
Pues seguro que la canta.
Oye, pues podríamos ir todo el equipo.
Pues sí.
¿No? Yo no. Es que tengo ese día que... Sí, es que... comprar pastillas para la barbacoa, por ejemplo.
Es que no te gusta,
toma,
Luis Miguel.
Estas son de proteína, nada. Pero ¿sabes por qué? No, porque no había una chica a la que le tenía mucha manía que adoraba a Luis Miguel. Es que hemos de idolatría. Entonces, claro,
sí,
estas cosas...
Y aparte que no... Sí, pues a lo mejor tiene que ver...
¡Hombre!
Todo se lía ahí.
Pues puede ser
lo que yo te
las
diga.
Me gusta, ¿no? Y además físicamente no me parece nada guapo ni...
A mí me gusta Alejandro
Fernández.
Tiene
mucha pinta, ¿eh?
Me gusta Alejandro Fernández.
Ay, me encanta también.
Alejandro Fernández.
Beatriz es del Puma, pero tú tienes una evolución musical... Claro. Controvertida, claro, ¿eh?
Pero a mí el Puma me hace tanta gracia.
Y el neopunk, no, al revés. El prepunk.
Pero el Puma, y si lo ves en persona ya te desmayas, ¿eh?
¿A quién?
Al Puma.
Bueno, bueno.
Es con esa cara tan estirada
ese
que no...
Ese pelo tan teñido.
Lo tremendo fueron los de las hijas, que son idénticas llevándose 2 años. Y yo creo que ya nacieron operadas y continúan, o sea...
Hay una que la vemos haciendo culebrones.
No, pero ya. Esa es la que, en un culebrón acusó de violación a uno...
Al productor.
Al resto.
Y hay que decir que...
Génesis, se llama.
Era Génesis.
Maravilloso,
imagínate.
El nombre.
Menos mal que a la otra no le ha puesto Apocalipsis, sí, porque vamos... Pero es verdad, yo leí aquello y era verosímil, ¿eh? Lo que contaba. No sé si era del todo cierto, sí, pero él no negaba... en fin.
De todas maneras, lo hablábamos otro día Rosa Belmonte y yo, que en como en Iberoamérica se dan esas situaciones, porque os acordáis que la hermana gemela de la actriz esta, Gabriela Spanik, se despertó del coma cuando le pusieron a Marta Sánchez.
Es verdad.
¿Te das cuenta? ¿Qué cantaba? ¿Soldados del amor o...?
No lo sé.
El día que me quieras es una de las versiones de los clásicos, requete clásicos. Esta es un tango abolerado. De versión de Luis Miguel. Hay muchas, ¿eh?
Hay muchas más.
Muchísimas.
Sí. Hay este además mucha variedad.
Repito, 91-567-1876. Bien, vamos primero a resumir lo que decía la otra crónica de la historia de Sartorius y la madre, y luego lo que Sartorius, Isabel, no confundir con el conde de San Luis, Sartorius, ni con Nicolás Sartorius, descendiente directo de aquel nobilísimo, noble, grande de España. ¿Qué es, resumamos, lo que decía de novedoso Emilia? Porque yo me fijé en una cosa, pero seguro que hay más. ¿Y Sartorius sobre su madre?
No, bueno, lo que llega a decir Isabel, que es que su madre, después de liarse con él, bueno, de casarse, conocer a que sería su marido, Manuel de Ulloa, que luego sería primer ministro de Perú, pues que comenzó con una adicción a la cocaína,
Que le pasa al marido, ¿no?
Que le pasa al marido. Sí. Y claro, como Isabel se ve, ve su vida totalmente condicionada a la adicción de la madre, que es lo que se llama una codependencia. Uh-huh. Y como eso había primero condicionado toda su vida, incluso su romance o noviazgo de 4 años con el príncipe, que en ese caso se convirtió en su principal apoyo, que está muy bien, ¿sabes? Que siempre que el príncipe esté sensibilizado con un problema así, pues te dice mucho de él como persona.
Bueno, y entonces, a raíz de eso, que deja a todo el mundo boquiabierto, porque era novedad, se confiesa con Beatriz. Yo cuando sea mayor quiero confesarme contigo también.
Pues, yo cuando sea mayor quiero contratar a Beatriz.
¿Para que te confiese o para que te absuelva?
Yo para todo.
Pues está cogida, ¿eh?
Sí.
Oye, no, déjate, el mercado siempre está abierto.
Sí.
Pues la verdad es que, a ver, yo hacía tiempo que sabía que Isabel estaba escribiendo. Lo que pasa es que yo pensaba que iba a ser algo más personal, en el sentido más su faceta con, bueno, pues lo que le marcó la vida, una de las cosas que le marcó la vida, que fue el príncipe Felipe. Y hace como 3 o 4 semanas la llamé. Ahora luego ayer me lo explicó todo. Y claro, yo decía, me ponía mensajes, luego te llamo. Luego, el caso es que yo decía, qué raro, que no quiere...
No quiere hablar.
No quiere hablar. Ayer, bueno, Isabel es adorable, es encantadora, y además yo tengo una buena relación con ella hace mucho tiempo. Le dije, oye, me la has jugado, ¿eh? Estas cosas, sí, sí. Que a los periodistas nos da tanta rabia. Digo, ¿sabías que yo te llamaba porque sabía algo? Y dice, no, bueno, las editoriales ya sabes que se ponen muy nerviosas para esas cosas, no querían que se filtrara nada, y ya este fin de semana efectivamente salió la noticia en la otra crónica. Y bueno, estuvimos hablando mucho. Isabel, este libro, me contó que ha estado, pues mira, el día que murió su madre, que fue en abril de 2009, ese mismo día, pues ella, que ya había escrito cosas y ya había, pues más a nivel personal, ¿no?, de lo que le pasaba, pues ese día es cuando decide que tiene que plasmarlo. O sea, que lo que lleva escrito tiene que aumentarlo y escribirlo, sobre todo porque quiere contar. Ella ha hecho muchísima terapia, Isabel lleva años haciendo terapia, ella es codependiente de su madre ha estado drogándose 30 años. Claro, estamos acostumbrados a lo mejor a una madre que tenga un hijo drogadicto, una hija drogadicta, ¿no? Pero que una hija tenga una madre drogadicta...
Cada vez es más común
porque efectivamente cada vez es más común, pero a lo mejor en la generación de Isabel y en el entorno social en el que se movía Isabel, pues no era tan común que tu madre fuera cocainómana. En un ambiente además social, pues estas cosas siempre piensas que son más marginales. Pero bueno, el caso es que ella le tocó eso en la vida, lo ha tenido que vivir y eso la marca indudablemente. Y este libro ya lo define más el clásico libro, o el típico libro un poco de autoayuda, de decir, bueno, yo con este libro, primero, a mí me sirve porque a mí me ha servido como terapia. Segundo, yo creo que puede servir a mucha gente porque al ir a tantos grupos y hablar de este tema, pues ha conocido a multitud de personas codependientes por drogas o por otros motivos. Y bueno, y considera que su labor o su función o su mensaje es ayudar. Con lo cual, lo primero que me aclaraba es que esto no es un libro para hablar de Felipe. Es verdad que en un momento dado ya se plantea, ¿qué hago con el momento Felipe en mi vida? ¿Lo cuento o no lo cuento?
Bueno, un momento largo, ¿eh? Claro. 4 añitos no es...
Ella no quería que se desvirtuara el libro.
Y tan importante,
tampoco,
además.
Y tampoco, lo que no iba a hablar nunca es de lo que ella sintió, pasó, vivió con Felipe, porque eso es su intimidad. Pero sí lo ha hecho de tal manera, diciendo lo que a mí, en esa época, cómo yo era codependiente y cómo viví aquello con el proceso que yo tenía interno. Entonces, es verdad que Isabel se agobió muchísimo con los medios de comunicación. Eran reacciones a veces absurdas. Cuando salía con la bolsa de basura en la cabeza, uh-huh, la gente decía, pero bueno, esta chica nunca va a ser reina de España con esa foto.
Eso le pasó una vez a Alicia Koplowitz. Cuando el divorcio y todo el escándalo tal... que intentó salir con una bolsa de papel en la cabeza. O sea, llevan 3 meses sin poder salir de casa las hermanas. Uh-huh. Vivían, no sé si ahora, en 2 chales cercanos, pero separados, en la misma urbanización. No podían salir. Había 25 tíos en la puerta esperando siempre.
¡Qué barbaridad!
Entonces trató de salir. Fue peor, porque cuando empiezan a barruntar algo... Llevaba así como una bolsa, con la bolsa dio media vuelta y tal. Es decir, que eso le pasa a gente que además no tiene nada que ocultar. Simplemente está
tan agobiada, tan abrumada.
Quiere salir y al mismo tiempo no puede.
Nosotros vemos esa parte de la foto, no vemos lo que hay detrás. Claro. Lo de Iker y Sara constantemente siguiéndoles, todo ese tipo de cosas.
Terrible.
Claro.
Entonces, okay, sobre todo, si te hacen la foto cuando lo estás pasando bien y cuando estás en un buen momento de tu vida, dices, bueno, ahora
pues bien,
es bien.
Vale.
Pero cuando estás pasándolo mal...
Ayer creo que la duquesa de Alba montó foto, una importante, diciendo que está agotada, que ya no puede más, que es todos los días detrás, todos los días, todos los días, todos los días, y que la dejaran en paz. Y
pero
que
es, eso y... es la historia de su vida, ¿no?
Ya.
Sí, porque hay días que estás más cansado, hay días, sí, que, hay días que no puedes
mejor
más.
O peor, y creo que ella dijo, estoy hasta el moño.
Es lo que cuenta Alaska, hay días en los que les provocan.
También bueno, pero volvamos a
entonces ella,
la
cuestión, cuando habla del príncipe es justamente para explicar, efectivamente, cómo le ayudó el príncipe, que es una persona muy humana, muy sensato, muy ya le dio mucha estabilidad en ese momento, la apoyó y la ayudó. Y cómo ella malenfocó todo aquello porque ella tenía ese problema. Entonces, claro, sus circunstancias a lo mejor no eran la de otra chica que salía con el príncipe, que tenía una vida familiar estable, que tenía, bueno, pues lo que se podía imaginar una chica de 20 y pocos años, ¿no?
Tenía
ella
un
tenía
secreto.
Un drama. Ella tenía un drama y una codependencia con su madre, que vivía por y para su madre, y le afectó muchísimo todo en su sistema nervioso, en su sistema emocional. En todo, y por eso esas reacciones que ahora ella no tiene nada que ver. Isabel es una mujer mucho más tranquila hoy, hoy se ríe de estas, vamos, hasta se puede hasta reír de todo.
Y de ahí su aumento de peso aquello. De vez en cuando, y
claro,
luego
claro, todos son trastornos.
Todo son trastornos,
todo te afecta,
claro.
Porque mentalmente todo te afecta, ya, las ansiedades, los nervios, el no dormir, el estar pendiente de tu madre, que dónde estará, si aparece, si no aparece, todo eso te puede...
La verdad es que el otro día preparando la página, mirando fotos de Isabel de joven, era, como tú dirías, era pecado de guapa.
Era guapísimo, yes. Guapísimo.
Yes. Diría que era anticonstitucional,
pero muy guapa.
Pero hay una foto que fue portada de Hola, de ellos dos en una cacería. Es que no es posible encontrar una pareja tan guapa.
Ideal, tan guapa.
Pero los dos, es que era,
sí,
era
sí.
Vamos, no es que fuera el Hola, era el sueño de Lola. ¿Y por qué eso no se lleva a cabo cuando son dos personalidades muy complementarias? Él mucho más Grecia, más tranquilo, ella más nerviosa.
Sí.
Claro, nadie sabía el
calvario. El
calvario,
el calvario
llevaba cuestas. Pero eso, lo lógico es que una más a una pareja.
Ellos estuvieron muy unidos. Yo una vez que hablé con Isabel, eso no sé si lo cuenta en el libro, a mí me lo contó una vez, siempre se ha dicho que la reina se interpuso en esta relación, sí. Que la reina no quiso, bueno, porque la familia, los padres de Isabel estaban divorciados. Bueno,
eso lo ha publicado Jaime Peñafiel y otros.
Pues
muchas
a mí
veces.
Isabel siempre me lo ha desmentido. Es más, me dijo que la reina, que está también muy sensibilizada porque colabora con fundaciones para ayudar a la gente con drogas y esto, que la reina, aparte que el príncipe la ayudó muchísimo, la reina se volcó muchísimo porque conocía su problema,
sí.
Y estuvo muy pendiente de Isabel. Ellos terminaron porque tuvieron que terminar, porque ella se fue afuera, porque le separó la distancia y porque tenían 20 y pocos años y él se fue a Estados Unidos, ella se fue a Londres,
es que,
y aquello se fue diluyendo.
Ella tenía 2 o 3 años más que él.
Sí, ella sí. Es un poquito mayor.
Sí. Yo creo que él tenía 21 y ella 24.
Claro, estaban todavía, él se fue a Washington, a
Georgetown.
Pero cuando
Georgetown.
Rompieron, yo me acuerdo de ese reportaje.
A Canadá y luego a Estados Unidos.
Un reportaje que se hicieron en Hola, que ella se fue a Soto Grande a pasar unos días. Yo coincidí con ellos hace fácil 25 años. En un restaurante de Aravaca que se llamaba El Tiro con Arco, que yo no sé si sigue existiendo, y yo me quedé que no me lo podía creer de ver a los dos tan guapos. Claro, estoy hablando hace 25 años, ¿eh?
Sí.
Y siguen guapos, porque el príncipe está estupendo y
bueno,
y
ya la
Isabel,
foto
guapísima.
Que sacaba la otra crónica con su madre en una boda. Era una aparición,
sí,
Isabel.
Sí, sí, sí,
es
verdad.
Buenísima. Bueno, pues ella está bien, está muy contenta con este libro. A ver, está nerviosa también un poco a ver...
sí, la reacción,
la reacción,
¿no?
De la gente. Además, tú, por favor, cuando lo leas, llámame. O sea, le interesa mucho conocer la opinión de la gente, de cómo van
yo
a reaccionar.
Yo creo que va a ser muy positiva hacia ella.
Va a ser muy
yo
bueno.
Creo que sí.
Ella
sí.
Lo que me decía, mira, a mí también. Realmente, aparte me importa, porque a todo el mundo nos importa la reacción de los medios de comunicación, pero me decía, a mí realmente lo que me importa es que yo estoy acudiendo a charlas, a centros, estoy haciendo terapia con gente, estoy ayudando, sí. Y esto es lo que a mí, como persona, no como personaje, lo que me satisface de todo este trabajo. Y luego la última pregunta, así hablando, que le dije era, bueno, y cuando ha sido una infancia así marcada con una madre drogadicta, ¿no? Que tiene que ser lo contrario de sí. Lo que tiene que ser una madre. Digo, ¿tú a tu madre la guardas rencor? Porque claro, también te puedes decir, jo, por culpa de mi madre yo me he perdido...
Todo.
Todo en la vida,
todo.
¿No?
Es que hoy sería
hasta un príncipe,
futura
¿no?
reina de España, sí.
Pues sí.
Y fíjate cómo es Isabel que me dice, ¿pero cómo voy a guardar rencor a mi madre si es la persona que más he querido en mi vida? Si es que mi madre me la describía de una forma, claro, te daba como mucha pena en el fondo. Decía, mi madre era una niña pequeña. Una niña pequeña con una enorme sensibilidad y una gran debilidad. En cuanto tuvo una serie de problemas, cayó con esta persona, pero tampoco decía, sí, yo tampoco odio a esta otra persona, porque mi madre era una persona débil. O sea, tampoco hay que echar la culpa siempre al otro, ¿no? Mi madre era una niña pequeña muy débil. Y entonces, bueno, aquello que mucha gente a lo mejor lo prueba y no deja secuela en su vida, pues ella se metió de lleno. y para nada. Me decía que la adoraba, que la quiere muchísimo, que no hay día que no se acuerde de ella y que era su mejor amiga.
Qué barbaridad.
Pues mira.
Yo creo que ese libro a ella le va a venir bien.
Sí,
que se va a romper el tabú, ese un poco borde que había, que ya no era ni tabú desde que salieron
la gente Leticia va a entender mucho.
Y ella tomando el vermú. Pues hombre, ya tabú no hay, porque el tabú siempre tiene que estar si, por los dos lados. Se trata de vivir con normalidad, el pasado sí. Está ahí, las fotos son pues lo que son, asombrosas. Pues ¿qué va a hacer Leticia? Pues vivir con eso.
Y ya está.
Ella también tuvo pasado, o sea, ¿por qué no va a tener
hombre, claro.
el príncipe? No? O sea,
pues aquí va a volver a ser tía, porque su hermano Luis va a volver a ser padre. Hoy ceno con él y con su mujer, bueno, a efectos. Se casarán, creo que están haciendo planes, ya me contarán esta noche, y porque ella estuvo casada con Emiliano Suárez y se separaron y tienen un
cuarto hijo para ella.
Cuarto hijo para ella, porque con Emiliano tiene dos y con Luis tiene uno y ahora está embarazada del segundo. Que bueno, el niño se llama como el abuelo, Vicente.
Vamos a hacer la última pausa, pero recordamos Revital.
Qué bien sienta el Revital.
Revital, o sea...
Revital es... para Arancha.
Revital
para... la madre.
Oye, la qué madre revitalidad morro. Tenía Arancha cuando subía a la red. Y encima, sí. Yo creo que ganaba a Steffi, le ganaba porque la temía. O sea, subía huyendo que parecían los visigodos. O sea,
sí,
que
es verdad.
Subían desde Barbate.
A lo mejor lo que temía, o sea, era su madre, más que a la propia Arancha.
Sin abismo de madre.
También. Vamos, como vámonos, ¿no?
Vámonos.
Donde nadie nos juzgue.
Bueno, pues Revital es un complemento alimenticio absolutamente natural que tiene todo lo que necesitamos para esos días en los que nos encontramos cansados. Es una serie de días en los que todas las mañanas nos desayunamos un Revital y conseguimos que ese estado carencial se ha superado, como sí. Si fuésemos, vamos, a ganar el Roland Garros,
y
el Open de Australia, lo que se nos ponga por delante.
Sí, señor.
No garantizamos quedar como Nadal, pero no. Podemos intentarlo.
Pero a lo mejor quedas como Djokovic. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store in the borough. Yeah. Oye,
no, esto no somos. Easy, lo de a ti te encanta siempre.
I am easy. I am sí, easy.
Aunque en este caso es easy, easy.
I am easy, como Kate Carradine cuando cantaba I am easy.
Lo que no sé
sí,
es que
mi problema.
Que yes, tenemos contra I'm las canciones easy. En español, porque hay un disco entero dedicado a canciones en español, ¿eh? Que a mí me
sí,
gustan
sí,
mucho
sí.
las canciones de amor
bueno,
españolas.
Bueno, pero esta es una canción de los Cómodos que tiene ese estilo guatequero.
Pues encanta.
O sea, que lleva la aproximación de cuerpos y almas por este orden, ¿no?
Como tiene que ser.
Claro,
¿no?
claro. Luego
ya
había
el
alma
un grupo que cuerpos y almas. Había un grupo en los años 60
no,
que se llamaba Cuerpo.
Eso no lo sé. Lo que había era una novela de Maxence van der Merch, que era un cura belga. Mira qué cosas
sí.
tan raras, sí. Que hizo dos novelas que tuvieron mucho éxito. Esta, Cuerpos y Almas, que era una historia como de amor, sexo y tal, en urgencias, podríamos decir, un hospital, y otra que me afectó mucho cuando la leí, que era Una esclavitud de nuestro tiempo, que era sobre la prostitución en la Europa de entonces.
Así.
Que era igual que la España de entonces, pero que parecía que Bélgica era algo más de lo que era. Y este grupo, el que ha hecho esta versión de The Commodores,
Faith
es...
No More.
Faith No More. Mm.
Con esto más que con Easy.
Y tenéis la de también la de Mecano, el 7 de septiembre,
es
que algún día os contaré la historia de esa letra.
Pero cuéntame,
¿así?
No me la sé.
¿Y por qué no la cuentas ya?
Pues esa letra la escribió Nacho pensando en su novia de toda la vida, que es una de mis mejores amigas. Uh-huh. Y tiene mucha gracia porque es que la letra cuenta, efectivamente, el 7 de septiembre es nuestro aniversario, ya lo habían dejado, solo que todos los años el 7 de septiembre se llamaban y entonces quedaban, y es cuando dice no sabíamos si besarnos en la cara o en los labios, porque siempre quedaba el recuerdo de... Porque volvieron sí. muchas veces, lo dejaron, volvieron.
Eso te iba a decir, que esto de tener un aniversario es casi... Es como un pagaré.
Fue una relación codependiente, que diría Sartorius. Sí, sí. Porque no son esas rupturas que rompes y nunca más. Sino
es que yo creo que o rompes odiándote... O no rompe.
Pero el vídeo luego lo hizo Penélope y creo que empezó ahí su historia.
No,
de amor.
Fue la fuerza del destino.
Es que la fuerza del destino es que la fuerza del destino era la primera parte de cómo se conocieron Nacho y mi amiga. Y entonces habla incluso de la discoteca de oro donde nos conocimos, que era el Golden Villas en Madrid. Y todo, y iba con una amiga y eras una mojigata.
¿Y tú eras la amiga?
Y era
muy... Y para ese vídeo se buscó una chica, una modelo muy parecida a su novia. Y entonces, una modelo muy parecida a su novia, que si miráis la letra decía cuerpo de gitana, nariz grande, cuerpo Está. Medio terminar, pues... pues ahí en la ese casting salió Penélope.
Pero esta es la típica historia de tengo una amiga que...
No, en este caso era la amiga. En este caso es mi amiga.
Eso es.
Pues que se lo viví todo muy cerca, claro. Y por eso
dice, eso es lo típico. Eso es más de los hombres, ¿eh? Dice, tengo
bien.
Un amigo que tiene problemas de disfunción eréctil. Y entonces dice, ya.
Es cuando llaman al doctor Peinado.
Y desde, exactamente. Dice, ¿y desde cuándo vas al doctor Peinado? Bueno, no hace mucho, o sea que eras tú. Porque claro, siempre te pilla.
Bueno, ese comunicado que emitió ayer la madre de Arantxa Sánchez Vicario, que nos ha llamado la atención por su extensión, por las cosas que dice, entre ellas cuenta que su marido sufre cáncer, ha sufrido cáncer, sufre Alzheimer, que lo están pasando fatal, que le parece todavía más duro que su hija les haga esto a que su marido sufra estas enfermedades. Y a mí me ha llamado mucho la atención una frase en la que dice, nosotros vivimos 20 años por y para nuestra hija, lo dejamos todo de lado e hipotecamos nuestra vida y nuestro matrimonio. La acompañé a todos los torneos, abandonando, de hecho, a mi marido y a mis otros hijos. Luego pero mi esposo dejó su trabajo para acompañarla y ayudarla.
¿Y por qué?
No, porque una madre deja a sus otros hijos es algo que tendrá que ella lidiar con su propia
conciencia. Y sobre todo lo que cuenta Arantxa en sus memorias, que a partir de los 20 años le ruega a la madre que no le acompañe más porque se pone nerviosa.
Pero si la madre era pesadísima. Yo os lo conté, que estuve con ellos en un viaje a Nueva York, en un torneo de tenis, y no podías hablar con Arantxa porque era imposible, porque tenías que pasar por el filtro de la madre. Para mí me parece muy bien que esta señora dé su punto de vista y que se defienda. Hasta ahí lo entiendo. Pero que no cuenta nada en absoluto. ¿Dónde está el dinero, que son 45 millones de euros, de su hija? Ahí en el comunicado es que ni lo nombra, solamente habla de ella y del problema de su familia y sobre todo del problema de su marido. Pero no habla del dinero de su hija, ¿dónde está? Eso no lo cuenta en el comunicado en ningún momento.
Y es un asunto que la verdad es que tengo
como
mucho
muchas... Dinero, ¿eh? Mucho es que son 45 millones de euros.
Hombre, sí, también.
No, que no será... se pierden.
Sí, pero hay parte que se gasta.
Ahí voy, hay que ver
pues
cómo,
que diga,
pues, cuándo,
dinero está
en qué
aquí,
momento,
dinero se gastó.
En qué se ha invertido, en qué se ha perdido, en qué se ha gastado. Claro, que todas las cosas tampoco
claro,
son tan...
Pero que la niña tenga problemas
tema...
de hacienda...
Hombre, claro, escuchas a uno y escuchas a la otra parte y no lo he vivido, con lo cual no es verdad que la madre estaba pegada a la hija, pero bueno, también es verdad que la madre de la Pantoja estaba pegada a la Pantoja en su día y Isabel adora a su madre, o sea que eso tampoco significa...
Pero la Pantoja es otra mujer.
Oye, la Pantoja, sí. ¿cómo estos días que ha estado en Telecinco en varios programas, ayer con Ana Rosa, el otro día con Campos, y cómo insiste y recuerda, y además se vanagloria, de que ella se casó con Paquirri virgen,
sí, sí.
Y que por eso se puso el velo y por eso se vistió de blanco. Y además ella, a mí me hace gracia porque lo dice
sí,
con mucho gusto.
Yo tenía una conocida de ese mundo, yo no diré porque la Pantoja la apuñalaría o Basile la mandaría a ametrallar, que decía, la virginidad es un concepto muy amplio. Sabemos a lo que se refiere Isabel. Simplemente.
Pues ya está.
La oreja se estrecha.
Mira dónde, ¿te das cuenta? Fíjate, yo en la oreja no había pensado. Que padecí mucho de niño.
De otitis.
Tenía
claro.
Otitis.
Zona
sí.
Delicada para
es
mí.
Esto en las zonas frías
claro.
Se padece mucho de otitis.
¿Verdad? Anda, no que cómo ha salido el Barracín.
Pero hombre, estupendamente. Y mi
helao.
No ha salido porque no habrían llegado los fotógrafos.
Ahora
o sea,
vamos a ir a Benasque, en la ruta.
Oh,
o sea que vamos a ponernos teflón.
Diría el gasolinero, magnífico. Es magnífico. Bueno, el Corte Inglés, a ver.
San Valentín.
Eso es.
Venga, hay que concienciarse, que vamos está a la vuelta de la esquina. Podéis regalar CDs, lo último de Manuel Carrasco, el disco romántico de Sergio Dalma, Vía Dalma 2. Y es un buen regalo. Para nosotras, por ejemplo, pues una fragancia, un bolso, una pulsera, un reloj. Para vosotros también. pero a lo mejor acertamos más y regalamos algo de electrónica o de tecnología, como ordenadores, tablets o gadgets. Esto yo creo que nunca falla.
Yo, mira, por esto de la tele, corbatas.
También.
Toda la vida rechazando corbatas y ahora,
ahora
las admito siempre que estén bien, claro.
Bueno, a Nueva York...
Al final
York...
me las tengo que comprar yo porque no me gustan las que me regalan.
Suele pasar.
Salvo algunas que sí que...
Salvo honrosas excepciones.
Honrosas y honradas.
Honradas. Bueno, a Nueva York seguro que nos gustará ir, nos sí. gusta ir a todos, claro. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues de momento hacerte fan de la página de Facebook del Corte Inglés, compones una canción de amor... Y entras en un sorteo
ejemplo,
de un viaje.
El 17 de diciembre es nuestro aniversario.
Aniversario.
¿No?
El 7.
No, será el chiste.
Ah.
Chiste tonto, ¿verdad? LH, etcétera. Pero...
Y yo un poco corta.
Sí. No, es que estabas pensando en eso. No claro. has dejado de pensar todo.
Estaba
el
leyendo ahí todas las canciones de las 101.
Es que son tremendo. Es como los 101 dálmatas.
Sí, sí. Igual.
Pues, enamorados.
Si lo ganas, el premio, te lo da Sergio Dalma también.
Ah, mira.
¿Sí? Ah, mira.
Está muy bien.
No, o sea, entonces vamos bueno. a participar, ¿no?
¿Tú crees?
Isabel quiere.
Sí. ¿Y tú?
Yo no. Canto con
Alaska. Ay, pues me encanta el último disco de Sergio, de canciones italianas.
Va a ser muy romanticones sí. hoy, ¿no?
Hoy sí, estamos tontos hoy.
Sí, bueno, es que el amor es tontorrón.
Ese es lo que tiene el frío, nos pone tontos.
Lo dice en la epístola de San Pablo, el amor es tontorrón, todo lo disimula, el amor es lelo, de nada se entera. Bueno, no lo dice así, pero se
hombre,
entiende.
La abuela Menchu lo dijo mucho mejor.
Sí.
Sí.
El amor...
Sí.
No, sí, no, era. ¡El amor!
Eso son etapas, porque yo, por ejemplo, solamente quiero sexo.
¡Oye!
¡Ahora!
Pero, ¿qué ¿esto qué es? Venga, vamos a las noticias y a la vuelta vamos a hablar sí. con el doctor Enrique
bueno,
de la Morena.
Que conste
vamos
que el Corte
pizza.
Inglés sigue apoyando a la Pepa.
Sí, no puedo por menos decir
sí,
viva la Pepa.
Viva la
este
Pepa.
Momento.
Sí, ya está. Oye, pero se ha puesto rojo. Todavía no pero, está perdida sí. no. La esperanza.
Calor me
o sea,
está dando.
No va a ser...
Luego, el jueves aquí no hay nadie hablando de Nesamor. O sea, luego se van todos corriendo.
Él solo quiere sexo.
Voluntarios pocos.
Oye, pero ¿tú conoces al que hace sexo con Ayanta? Yo no he visto a nadie que pueda contar las cosas más absolutamente alucinantes... como el que te está hablando de la ventaja del huevo con yema o sin yema. Uh-huh. Dice, pues oye, una clara frita está muy bien, pero te lo va contando y te está contando cosas.
¿Ah, sí?
Cosas, ¿eh? Oye, te lo cuenta como si fuera la entrega de credenciales diplomáticas del embajador británico en Washington, que no hay ningún problema.
Te falta hacer
el único eso. caso, pero no hay ningún problema.
Pues nada, Carlos, ya sabes.
Ahí está Trillo, ¿no?
Ya he apuntado.
Trillo es un problema.
Que se va y no se, y
no
se,
no,
ido. Se
va. Que no se va,
pero
¿eh?
Es que está como José Alfredo, que estás, que te vas y te vas
y
no
te has
ido.
Sí. Y entonces contesta él, y yo estoy esperando tu amor, o esperando tu olvido.
Tu olvido,
para
sí.
entrar en el nuevo bufete Michamila Aceves. Bueno, que nos vamos... Y que vamos a ir con el doctor, vamos a seguir con la urticaria
sí,
o las distintas variantes de edemas, urticarias y picores. No lo digas mirando a Charles, porque luego la gente malinterpreta. O sea,
claro,
yo sé
tanto,
lo que
tanto,
pasa.
Tanto.
Noticias y luego, ¿qué me pasa, doctor?
Ráscame aquí. Sí.